Pero me gustaría que vos hables un poco sobre esta película que, ante todo, el nombre ya de por sí tiene una connotación en cuanto a desbordar, me suena también a desmanicomializar lo que es, bueno, el manicomio, ¿no? Esto, lo que podría llegar a nombrarse también como loquero.
Tiene que ver justamente, está basado en una historia real de una revista, de la creación de una revista a partir de un taller de periodismo y escritura dentro de una institución manicomial, y que la revista pudo trascender los muros de la institución porque se vendía en kioscos y tuvo mucho éxito. Después, en la medida que fue ganando adeptos y reconocimiento, cuando comenzó con toda la serie de denuncias, comenzó la represión de la revista hasta, bueno, hasta que no se pudo soportar más la experiencia, ¿no? Así se llamaba la revista, Desbordar. Y bueno, esto tenía que ver con una experiencia alternativa y una postura crítica a un sistema que ya no resiste análisis, y que, así como hoy la película está auspiciada por OTS, que también aboga por un cierre de los manicomios, ya en aquella época había experiencias que impulsaban una transformación en el área fundamental, ¿no?
Sí, vos recién decías que la revista había empezado a tener de alguna manera una represión. ¿De parte de quién y por qué crees, haciendo una revisión histórica, empezó a pasar esto, no?
Bueno, en realidad, en tema de salud mental, yo siempre, más allá que también soy psicólogo y tuve cierta experiencia, a pesar de trabajar en China hace 20 años, yo lo encontré siempre muy cinematográfica la historia, porque era primero lo que veía, lo que significa cuando vos creas un espacio de palabra, el efecto que tienen las personas, en este caso un grupo, y tanto a nivel particular, porque a través de esa creación de escritura empezaba nuevamente a vincularse socialmente y a empezar a ser reconocido, ¿no? Y cuando yo lo encuentro muy mágico, ¿no?, el poder de la palabra, y creo mucho en la palabra escrita, y cuando es escrita justamente es imborrable, entonces los efectos que produce son muy fuertes, ¿no? Por eso después, cuando eso va tomando otra dimensión, un reconocimiento social, y cuando empieza a movilizar intereses que se sienten amenazados por la palabra, aparece la censura y, bueno, y la creación de obstáculos, ¿no? Así que en realidad tiene una cosa muy casi atemporal, porque este tema se puede pensar no solo en términos de salud mental, sino en términos de lo que pasa con la palabra en sí misma, ¿no?, y el efecto que se produce.
Sí, el poder de transformación que puede llegar a tener en las personas y a despertar conciencias, porque sobre todo, bueno, siempre las instituciones así encerradas, también, además del encierro físico que tienen esas personas en la que conviven, también el no poder expresarse de manera física, como ya dije, como también de artística, ¿no?
Y sí, porque cuando vos entras a una institución manicomial, te quitan los documentos, te alejas de las fundaciones de producción, no podés tener ya, todo depende de una tutoría, perdés toda instancia de subjetividad, y cuando se crea una instancia de como este tipo, bueno, la subjetividad se pone en juego nuevamente, ¿no? A través de la poesía, a través del relato, a través del otro que escucha, que empieza a poner atención en la letra del otro, de esa forma nuevamente aparece la subjetividad en cada uno, y que esa construcción en cine yo la siento muy, muy poderosa, ¿no? Es un tipo de discurso que se puede reflejar tranquilamente.
Muy buenas tardes, Alex. Ana Kirchheimer te saluda. ¿Cuál es la crítica que haces vos sobre el sistema actual de salud mental a raíz de, bueno, vos sos psicólogo, por ahí tenés este acercamiento con diferentes neuropsiquiátricos.
Sí, bueno, existe lo que se llama un discurso médico hegemónico que legitima una práctica determinada, que bajo el argumento de la peligrosidad se encierra, ¿no? O sea, peligrosidad del enfermo mental, que es un mito, y que a través de los medios, a través de la posibilidad de creación de en este caso como una película de ficción, puede aportar algún granito de arena a desterrar eso y poder colaborar a la desmitificación del tema de la salud mental, donde cada uno tiene que ser tratado en hospitales generales, no estar como ocurría antes o ahora, te encierran en un lugar y perdiste todos los lazos sociales, amigos. Pensá solamente si vos estás internado por 5 u 8 años, luego conseguir solamente el hecho de pensar conseguir trabajo, lo que eso significa, ¿no? Así que la crítica justamente es a una forma de pensar la salud ajena de la variable social como un elemento que para mí sobredetermina de una forma muy importante en la vida de cada uno de nosotros.
Sí, recién hablabas de la inserción social, o sea, de lo que es una vez que está externado el paciente o que ya está dado de alta, poder encontrar trabajo o encontrar también un lugar, algún lugar para vivir. Por ejemplo, eso pasa con muchos internos del Borda, me imagino que también pasará en el Moyano, como en otros neuropsiquiátricos, que es muy difícil que ellos después puedan salir porque no tienen lugar a dónde ir a vivir, no tienen trabajo, por ahí venden algo en el colectivo para poder juntar unos mangos.
No, es así. También eso hace lo extensivo al tema de discapacidad, que está atravesado por el mismo tipo de discurso. Para darte un ejemplo, una persona o a una familia que tiene un chico down y lo esconde, no lo muestra socialmente, por justamente esa mirada respecto, esa mirada con mayúscula respecto a lo que es la enfermedad mental y la estigmatización de la enfermedad, está reproduciendo el manicomio en una familia. Entonces, esto hay una mirada de ejemplos donde el tema es prácticamente lo mismo, esto es como una expresión, un ejemplo concreto de un problema que en realidad es mucho, mucho más complejo.
Sí. Alex, hablando ya de la película en sí, vos utilizaste a personas que están internadas en el Borda o utilizaste actores.
Pudimos contar con un grupo maravilloso de actores de primera línea, con una trayectoria de todos muy importante. Es una película bastante compleja porque había muchos actores todo el tiempo en filmación, 13, 14 actores, 15 en escena, una película muy coral en supuesta, y bueno, eso implicaba un trabajo extra a una película tradicional, ¿no? Pero sí, todos han colaborado y se han identificado con el trabajo mucho. Y a todos ellos son muy agradecidos y están todos muy contentos.
Y en cuanto al lugar en donde fue filmada, ¿cuál es lugar, esta institución en donde filmaron?
También todo fue desde la preproducción, las locaciones fueron también un tema muy importante porque al presentar el proyecto había mucha resistencia a filmar una película de estas características. Y teníamos por todos lados. Finalmente decidimos buscar y recrear nuestro propio hospicio y filmamos en el Museo de Inmigrantes, en el INFA, y con una dirección de arte muy importante hicimos nuestro propio hospital, ¿no?
Wow, qué lindo, el Hotel de Inmigrantes debe haber sido lindo para filmar.
Sí, un lugar muy especial, muy bueno.
Y sí. Sí, porque vos recién hablabas de esto, ¿no? Que tenía muchas resistencias a este proyecto. Justamente había estado leyendo que se te había presentado cómo darle la vuelta para que sea una película, con una postura ideológica tomada y que a la vez sea comercial, ¿no?
Sí, totalmente. Tiene la idea era conjugar a ambas cosas, una película donde la gente se va a entretener también. No es, uno se va a reír, se va a llorar, se va a comprender un montón de cosas, va a pasar por todos los estados, y eso forma parte de pensar un producto comercial también, ¿no? Así que, bueno, no soy muy objetivo en ese sentido, pero está buena que no lo sea. Pero es una película con que tienen matices muy distintos y que todos conviven, entiendo perfectamente.
Perfecto, bueno, ¿en dónde es la premiere? Sí, ya sabemos todos.
Mañana es la premiere en el Atlas Recoleta, en Guido 1952.
Bárbaro.
Perfecto, bueno, la película entonces se estrena mañana. Ya estás lejos de Rosario, estás llegando a Rosario, tenés el día más
o menos. Estoy llegando, acá nos están esperando también. Hay mucha inquietud porque esta posibilidad de conjugar una película de ficción, una película que tiene condimentos así, todos los condimentos de una película tradicional también, ¿no? Mezclado con un tema así, y bueno, despierta interés.
Bueno, Alex, te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica. Muchos éxitos hoy, muchos éxitos mañana y muchos éxitos en realidad con esta película, para todo lo que vendrá luego de las premier.
Sí, bueno, te súper agradezco.
Muchísimas gracias.
No, chao, hasta luego.
Hasta luego. Se iba entonces así Alex Tosenberg, el director de Desbordar.